El libro Segunda de Pedro. Pero antes de eso, quiero comentarles como telón de fondo para lo que vamos a decir en esta mañana, que estamos transitando lo que se llama el mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia, así reconocido internacionalmente. Y esto es porque en este mes de septiembre se celebra un acontecimiento. Allá por el año 1569... exactamente el 26 de septiembre, se imprimieron las primeras 260 Biblias en español y se imprimieron después de que Casiodoro de Reina, a quien estamos viendo... Ah, pensé que esto estaba andando, no está andando. Bueno. Bueno. Claro, es tan antiguo que por eso tenemos dificultades técnicas, ¿no? Bueno, decía, esta es la Biblia que se imprimió, la Biblia de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina era un canónigo, estaba en un monasterio, como monje en un monasterio, allí en el sur de España, y Casiodoro de Reina en el año 1569 tradujo esto que se llama la Biblia del Oso. Se le llama la Biblia del Oso porque en la portada, no sé si se aprecia allí difícilmente, pero bueno, ahí hay un oso que está parado al lado de un árbol que tiene colgado un panal de miel. Y la idea de la Biblia del Oso es justamente aquel versículo que dice, tus palabras fueron miel a mi boca. Y así se le llamó la Biblia del Oso, esa primera traducción de la Biblia, que es la que nosotros usamos ahora, porque esa Biblia luego fue en el año 1602 revisada por Cipriano de Valera, otro monje también del mismo monasterio, allí del San Isidro en el sur de España, y esa revisión luego sufrió otras revisiones naturalmente por los cambios en el idioma español, y llegó a nuestros días como la revisión 1960. Después hubo otras revisiones, 77, 95, etcétera, pero digamos la Biblia en que se utiliza en el mundo español, mundo de habla hispana más, es la Biblia de Reina Valera y particularmente la revisión 1960. A consecuencia de ese acontecimiento, de esas 260 Biblias que se imprimieron allí en el año 1569, entonces se proclama el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Bueno, el contraste, porque justamente hoy vamos a hablar de un tema totalmente opuesto, y vamos a hablar de los falsos maestros. Y vamos a hablar de lo que la Biblia dice sobre los falsos maestros y cómo distinguirlos, cómo darnos cuenta cuáles son los falsos maestros que hoy en día abundan. Voy a leer entonces en la carta segunda de Pedro, en el capítulo 2, pero antes de eso quiero mostrarles algunas fotos. Y ustedes van leyendo, yo no voy a hacer comentarios sobre esto, pero... ¿Sí? Esto es un video y ustedes lo tendrían que escuchar pidiendo que le donen vehículos como prueba de fe. Y es casi una orden que les estaba dando a la concurrencia, que les donaran sus vehículos para luego recibir otros vehículos más grandes. Si usted dona un Fiat 600, recibe un Mercedes-Benz. No está mal. Cualquiera se tienta con una cosa así, ¿verdad? Hay que verse después si se cumple o no. ¿Se imaginan qué sucede? Esto en todos lados, porque está mundialmente diseminado este concepto de lo que es la teología de la prosperidad, una teología tan demoníaca como el demonio mismo, sin duda. A este señor lo habrán visto más de una vez, lo habrán escuchado tal vez más de una vez, ¿sí? Y a este señor también. Y miren la frase que utiliza este señor. Abajo. Y lo dijo con todo desparpajo. Sin ningún tipo de ataduras. ¿Sí? Y sin embargo este señor llena estadios y llena ámbitos así de iglesias con su mensaje, y uno cuando lo escucha dice, wow, qué buen mensaje. Y cuando lo ve actuar derribando personas, soplando y derribando personas, como si tuviera un poder espectacular que no aparece en la Biblia en ningún lado, que semejante cosa no aparece en ningún texto de la Biblia en ningún lado, que son inventos de hombres, y sin embargo tiene el tupé de decir, Dios me engañó y me mintió con un negocio, predicador del Evangelio. Bueno, estamos viviendo estos días. Pedro lo estaba escribiendo hace 2000 y pico de años atrás, y la cosa no ha cambiado, ha llegado a nuestros días y va a seguir llegando. Y entonces es bueno advertirnos, a través del estudio de la palabra de Dios, cómo son estos falsos maestros, cómo distinguirlos, cuáles son sus doctrinas y cómo estar prevenidos, porque evidentemente ya van a ver que más de uno, siendo demasiado inocente, cae en sus redes y luego, pensando que es obra de Dios, palabra de Dios, evidentemente se engaña en su vida y probablemente también en la eternidad. Así que vamos a mirar en la palabra de Dios lo que son estos falsos maestros y cómo reconocerlos. A esos que el Señor dijo que venían con aspecto de ovejas, pero que eran lobos, escondidos en ese aspecto de oveja. Leemos en 2 Pedro, pues. Pero voy a anticiparme en el capítulo 1 para repasar los últimos versículos. 2 Pedro 1, 19 al 21, para ver el contraste que Pedro está haciendo de la palabra de Dios frente a las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Dice pues, 2 Pedro 1, 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, naturalmente, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora sí, entramos en el capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias, pasiones de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y el cerdo lavado a revolcarse en el cieno. Palabra del Señor, sin duda. Palabra del Señor escrita por un hombre que conoció al Señor, Pedro. Un hombre que era un líder entre los apóstoles, un hombre que fue anciano, un hombre que fue pastor de una iglesia o de atendiendo varias iglesias, un hombre delegado por el Señor, un hombre que conoció a Cristo, sus palabras, y también conoció esta otra parte, lo que fueron los falsos profetas, los falsos maestros. Y en esta mañana, esta palabra, queridos hermanos, disipa toda duda. Yo tendría que cerrar acá el mensaje y decir, ya está todo dicho, ya no hace falta agregar nada. Lo haré para explicar algunas cosas si puedo, pero de todos modos, esta palabra es una palabra rectora y es suficiente para decir que en estos días que vivimos, días tan peligrosos, tal vez más peligrosos, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y entonces acelera su estrategia. Y en estos tiempos tenemos que tener los ojos muy, muy abiertos y el corazón muy cercano al Señor. Y la obediencia nuestra tiene que estar a su disposición para creer, aceptar y obedecer lo que la palabra dice y desechar sin duda y sin ningún tipo de miramientos. Bueno, podría, bueno, tal vez, bueno. No, hermano, hay que ser como Pedro. Pedro no tiene grises. Pedro es blanco o negro. En realidad todo esto es negro, ¿verdad? Pero de todos modos, Pedro es muy claro y la palabra del Señor es muy clara para nosotros en esta mañana. Y yo quisiera que esta palabra que vamos a mirar en esta mañana fuera de amonestación, de exhortación, que la tengamos en cuenta para que seamos librados de cualquier error que andan dando vuelta. Usted prende su televisión o prende más bien la internet y usted se va a encontrar con cualquier cosa. Y cosas que parecen que son de Dios, tienen todo el aspecto de Dios, y no son de Dios. A mí me encanta trabajar en el jardín de casa. Me encanta despejarme, es un momento precioso que tengo cuando una vez por semana me puedo dedicar a hacer algo allí. Y ahora, claro, en el invierno el pasto está muy, muy, muy quieto, muy tranquilo, en verano empieza a crecer, pero ya empecé a ver algunos síntomas. Y hay algunos pastos que son muy parecidos al buen pasto, ¿sí? Son muy parecidos y crecen al lado del buen pasto. Y el otro día me dediqué a saqué una bolsa de ellos, porque son muy parecidos, pero no es buen pasto. Usted los deja, además son más fuertes que el otro pasto, que el bueno. Entonces crece, y cuando usted se da cuenta, el jardín está hecho una miseria. Y eso es lo que ocurre con la doctrina de error. Es tan parecida a la verdad que uno piensa, caramba, esto es verdad. Y sin embargo no tiene nada que ver con la verdad. ¿Usted sabe qué es lo más parecido a la verdad? ¿Qué cosa es más parecida a la verdad? ¿Qué cosa? La mentira. La mentira es la cosa más parecida que hay a la verdad. Es exactamente lo opuesto. Pero justamente como es parecida, el Señor habló de la cizaña del trigo, ¿recuerda? ¿Sí? Y es muy difícil arrancar la cizaña, porque a veces cuando se arranca la cizaña, se arranca la cizaña, el trigo, todo. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadoso para saber exactamente qué es cizaña, qué es trigo, qué es yuyo y qué es el pasto de verdad, ¿eh? La buena hierba. Así que en esta mañana me gustaría, y oro al Señor, oré al Señor para que el Señor nos permita ser claros y entender su amonestación para nuestras almas y para bien de nuestras vidas. Dos cosas vamos a mirar en esta mañana. Primero, ¿cómo son los falsos maestros? Y segundo, ¿cómo conocer a los falsos maestros? La primera está en los primeros versículos, versículos 1 al 16, y yo quiero ver allí, en este asunto de cómo son los falsos maestros o falsos profetas, tres cosas. En primer lugar, sus características. En segundo lugar, su condenación. Y en tercer lugar, su conducta. Empecemos por ver las características que la Biblia presenta de lo que son los falsos maestros. La primera cosa que dice en el versículo 1 del capítulo 2 es esta. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Lo que quiere decir acá, esa palabra falsos, es que evidentemente son parecidos a los profetas o a los maestros de Dios, a los maestros que traen la palabra de Dios, esa palabra que leímos en los versículos últimos del capítulo 1, que es una palabra profética segura. Los santos hombres de Dios escribieron, hablaron, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? La palabra inspirado significa que el Espíritu Santo sopló como el viento sopla sobre las velas de una embarcación. Y entonces los hacía seguir exactamente al rumbo que el Espíritu Santo quería tomar. El Espíritu Santo fue guiando a los hombres de Dios, no le fue dictando, no le dictaba las palabras. Los fue guiando en su pensamiento. Y cuando los hombres de Dios escribieron la palabra, las escrituras, la Biblia, el Espíritu Santo supervisa esa escritura, sopla sobre ella, el soplo del Espíritu Santo, el neuma de Dios, y entonces le da calidad de palabra inspirada. Y uno puede mirar la palabra de Dios y decir, esto es palabra de Dios. Este libro no contiene la palabra de Dios, esto es la palabra de Dios, de punta a punta. Por lo tanto, uno tiene la palabra profética más segura de hombres de Dios que escribieron su palabra. Pero estos señores son impíos. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra herejía que utiliza acá el apóstol Pedro es una palabra interesante porque viene de el origen de la palabra, quiere decir la palabra elegir. Elegir. Y entonces, ¿qué significa elegir? Significa que aquellos que oían alguna palabra, alguna profecía, elegían, ¿qué cosa? Lo que les convenía. Las herejías justamente son seleccionar algunas cosas que me convienen para mi prejuicio y descartar las otras. Hable con uno de alguna secta de estos que tocan timbre o algunos otros más que andan por allí. Va a ver que le trae la Biblia. Y va a ver que va a abrir la Biblia y le va a leer la Biblia. Pero le va a leer algunas partes que le importan en su doctrina. Y las demás no la van a considerar. Ah, esto, bueno, lo sabe el pastor o el obispo, algo así. Acá hay hermanos en la congregación que se han convertido a Cristo y vienen de sectas. ¿Sí? Y vienen de sectas de las difíciles. Y también escuchaban la palabra de Dios. Y también tenían un culto. Y también cantaban como nosotros. Y a veces los mismos cánticos. Y no nos damos de nada, simplemente somos en la humildad de que Dios en su gracia nos ha dado su palabra y nos ha mostrado la verdad de las Escrituras, que nos cambió, que nos transformó, que nos salvó. Pero estos hermanos que vinieron estaban acostumbrados a oír herejías. ¿Y qué eran esas herejías? Pues pasajes seleccionados de la Biblia que apañan, que sostienen verdades que no son verdades, que son prejuicios sectarios para defender doctrinas de error. Dice acá, herejías destructoras. ¿Por qué destructoras? Porque no solamente destruyen la fe, pero destruyen el alma. Porque la persona que sigue esas herejías, no solamente no va a conocer a Cristo como Salvador, no solamente no va a tener salvación y vida eterna, sino que se van a perder en el infierno por la eternidad. El problema de estas herejías no es que afectan solamente a la vida ahora, afectan la eternidad. Afectan el futuro nuestro una vez que Dios nos llame a su presencia. Por eso dice acá que son herejías destructoras. Yo no sé si hay alguno aquí que está a lo mejor enrolado, que le parece que anda, tenga cuidado. No sea que esta herejía destruya su vida por la eternidad. Confíe en la palabra profética más segura, es la palabra de Dios. La segunda cosa que son estos que son lo que el diablo tuvo, tiene y tendrá siempre. Mire, yo le voy a leer algunos versículos. El diablo tiene, y esto está en la palabra, falsos cristos, dijo el Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:4. El diablo tiene falsos profetas, dice Mateo 24:11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo dijo el Señor. Hay falsos apóstoles, o hubo falsos apóstoles en la época del apóstol Pablo. Dice 2 Corintios 11:13. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y escuche ahora lo que voy a decir. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De ahí viene la palabra Lucifer. Lucifer no es una palabra tétrica, ¿no? Decimos Lucifer y parece que estamos diciendo una cosa. Sí, ciertamente. Pero Lucifer quiere decir un ángel de luminosa luz, ¿sí? De radiante luz. Así lo hizo Dios. Pero dice acá que Satanás, que cayó en pecado, que es el enemigo de Dios y de los hombres, dice, se disfraza como ángel de luz. Dice, y así no es extraño también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero hubo también, y hay también, falsos hermanos. Esto es más peligroso aún. Falsos hermanos significa que están dentro de las congregaciones. No estoy diciendo que estén en esta, gracias a Dios, estoy persuadido que no es así. Pero puede haber congregaciones donde haya falsos hermanos. Y dice la Escritura en Gálatas 2:4, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, fíjese, que entraban para espiar, dice Pablo, nuestra libertad que tenemos en Cristo, de la que cantamos en esta mañana, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, dice Pablo, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y finalmente también hay falsos maestros, como leímos en 2 Pedro, que encubiertamente introducirán herejías destructoras. Impíos, incrédulos, dice el versículo 1, la segunda parte, dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Son incrédulos, porque el Señor los rescató. Potencialmente la cruz de Cristo es capaz de salvar a todo aquel que cree. Así que el Señor pagó el rescate ya, y pagó por ellos también, pero ellos niegan al Señor, ellos no aceptan al Señor, ellos no aceptan la obra de Cristo, ellos seguían por otro tipo de convicciones religiosas, falsas, sin duda. Pero evidentemente acá la palabra dice que son incrédulos, porque niegan al Señor. La palabra Señor es muy interesante, es la palabra despotes. Despotes deriva en déspota. Dios, el Señor es el déspota, pero el déspota para nosotros también tiene una connotación negativa, ¿no? El déspota para nosotros es aquel que hace lo que quiere, lo que se le da la gana, que ejerce un poder omnívodo y se le da la gana de hacerlo. La palabra déspota en el original no es así. Déspota es aquel que tiene toda la dignidad y autoridad de ejercer poder, y es el Señor. Se menciona 10 veces en el Nuevo Testamento. El despotes, el que tiene toda la autoridad. Y acá dice, negarán al que tiene toda la autoridad. Ellos son autoridad. Se creen autoridad. Hablan como quien tiene autoridad. Cristo es el que tiene la autoridad, pero ellos lo niegan. Son incrédulos. La tercera cosa es que son inmorales. Dice acá en el versículo 2. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, es decir, sus prácticas vergonzosas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Son inmorales porque arrastran a muchos a la inmoralidad y además, dice, hacen blasfemar el camino de la verdad. Es decir, hacen desacreditar el Evangelio. Mire, Satanás es tan astuto, que si quiere desacreditar el Evangelio, y hasta los cristianos, y hasta el verdadero mensaje de la palabra de Dios, lo va a hacer utilizando a los mismos, entre comillas, cristianos. Y entonces aparecen estos señores que solamente les interesa el dinero, y cuando se da cuenta la gente de cuáles son sus intenciones, entonces dice, evangelista, evangélico, este cristiano evangélico. Y así son los que, y no saben distinguir entre una cosa y la otra. Y hermanos, tenemos que ser sabios. No involucrarnos con ellos, pero al mismo tiempo predicar la verdad de Jesucristo. Porque evidentemente no son todos iguales, lo dice la palabra del Señor. Y no por creernos nada, lo vuelvo a decir por segunda vez. Porque entonces parecería que nosotros decimos, bueno, nosotros somos la élite. Nada que ver. Nosotros somos objetos de la misericordia de Dios. Seríamos como ellos si no fuera por la gracia de Dios. Estaríamos andando en el camino de perdición si no fuera por la gracia de Dios. Pero podemos decir con Pablo, yo sé a quién he creído y estoy cierto, persuadido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gracias a Dios por ello. Pero quienes desacreditan el Evangelio son los mismos que se dicen llamar cristianos. Lamentablemente es así. Y el diablo es tan astuto que gana batalla por eso. ¿Sabe qué? En el tiempo de la iglesia hubo distintos momentos. En un momento determinado Satanás se opuso a los cristianos. Los perseguía, los encarcelaba, los torturaba, los quemaba. ¿Sabe lo que ganaba? Que hubiera más cristianos, que los creyentes fueran más fieles, que las iglesias crecieran. Alguien dijo, uno de los padres de la iglesia, que la muerte de los cristianos era la semilla de la iglesia. Era como si cada cristiano que moría plantaba una semilla y nacía otro cristiano, y otro, y otro, y otro. Y las iglesias crecían. Yo soy español, vengo de una nación que durante muchos años, fue perseguido el evangelio. No se podía predicar en las calles, no se podía tener reuniones a veces a puertas abiertas. Imperaba la doctrina romana. Las iglesias crecían y los creyentes eran piedras vivas. Se notaba el entusiasmo en los cultos, se cantaba con fervor, se predicaba con fervor, se obedecía al Señor con fervor, se amaba la palabra. Vinieron tiempos de bonanza y en un momento determinado uno de los presidentes dijo, bueno, libertad para todos. Y ahí entró la libertad. Y no está mal la libertad, claro que está bien. Y entonces las iglesias tenían libertad y se podía predicar en la calle y miraba a un cristiano evangélico y hasta lo miraban con cierto respeto. ¿Qué pasó con el evangelio? Decayó. ¿Qué pasó con la fidelidad? Decayó. La prueba muchas veces es un acicate para la fidelidad del cristiano, sin duda. Y Dios no se equivoca cuando nos prueba muchas veces, porque justamente a través de las pruebas Dios logra la fidelidad y el compromiso de nuestra vida. No es que llamemos a las pruebas o que digamos, bueno, Señor, probame y meteme en problemas. Claro que no, y oramos para que no sea así. Pero cuando sucede, Dios es sabio. Y en las naciones y en las iglesias eso es lo que ocurre. Por lo tanto, tengamos cuidado en nuestros días y amemos la libertad, pero que no sea una forma de poder dar rienda suelta a la carne. Pero además de eso, son insaciables. Dice el versículo 3, la primera parte, por avaricia. Note esta palabra. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el deseo de tener y tener y tener y tener y tener. ¿Cierto? La codicia. Pero sobre todo, la avaricia es el deseo de tener lo que otro tiene. La avaricia es decir, mira, aquel tiene, yo quiero más. Aquel tiene y yo quisiera tener lo que él tiene. Y entonces eso es la avaricia. Y esta gente dice, por avaricia, fíjese, harán mercadería de vosotros. La gente es como si fuera mercadería y esta gente los compra. Los compra con palabras sutiles, con promesas. Usted escuchó esas promesas, ¿verdad? Bueno, lo decíamos esta mañana. Si usted le da a Dios 10, Dios le va a dar 100. Deme un versículo, uno, en la Biblia, que prometa eso. Deme un versículo que prometa eso. Y entonces los pobres, ¿qué? No son de Dios. Dios no es el Dios de los pobres. Dios no es el Dios de los que tienen necesidad. Tendríamos que ser todos absolutamente ricos, tendríamos que tener... Claro, dicen, como somos hijos del rey, tenemos que vivir como reyes. Muy bien, si podemos vivir como reyes, gracias a Dios, desde luego. Obviamente que es así. Nadie quiere ser pobre, nadie quiere tener carencias. Pero aquellos que las tienen, que no son hijos de Dios, aquellos que son perseguidos hoy, ¿el Dios no es el Dios de ellos? ¿Es otro Dios? Lea Hebreos 11. Y va a ver los triunfos de la fe. Y va a ver aquellos también que eran perseguidos, aserrados, destruidos por la fe de ellos. ¿Qué? ¿No son los mismos héroes de la fe unos que otros? Claro que sí. Es la voluntad de Dios ejercida para unos de una forma y para otros de otra. Acá en el público que yo tengo en esta mañana, por la gracia de Dios, hay hermanos que tienen un buen pasar, gracias a Dios. Y otros hermanos que andan con problemas de trabajo. ¿No es el Dios, el mismo Dios, que es un castigo de parte de Dios? ¿O es la voluntad de Dios, de alguna forma, revelada, mostrada para unos y para otros en formas distintas, para que busquemos al Señor? Santiago dice, el rico gloríese en ser siervo de Dios. Y el pobre, en ser rico espiritualmente. Y este es el equilibrio que tenemos que tener aquellos que somos del Señor. La condenación. Dice la Escritura que son culpables, versículo 1 y la última parte. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos menos piensen, Dios va a actuar. Vivan de tal forma como quieran. Hagan lo que quieran, le permite Dios. Vivan, prediquen lo que quieran. Vivan sacándole la gente, dinero a la gente, llevando a las personas y a los inconstantes al camino del error. Hagan lo que quieran. Dios está esperando. Y en un momento determinado, la destrucción repentina va a caer sobre ellos. Ninguna duda. Pero la segunda cosa es que son condenados. Dice el versículo 3, la segunda parte. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Vea, Dios no olvida. Dios es el testigo de toda nuestra vida. Y de estos señores, o señoras, o lo que fuera, la condenación ya está fijada de hace tiempo. Dios ya sabe que estos no se van a convertir. Dios ya sabe que estos van a ser factor de ruina para muchos. Y Dios ya tiene la condenación escrita en su libro, definitivamente. Y un día, cuando estén delante del Señor, Apocalipsis capítulo 20, los libros, dice, van a ser abiertos. Y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La condenación ya está escrita. Y entonces el apóstol empieza a poner tres ejemplos muy interesantes que los vamos a mirar en los versículos 4 hasta el versículo 8. Dice, fíjese, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Primera cosa, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Los ángeles que pecaron podrían, yo no voy a dar una clase de escatología, lo estábamos viendo justamente hace un par de martes en el instituto, porque no es el ámbito para hacerlo. Voy a decirlo sencillamente. Los ángeles que pecaron son aquellos ángeles que, siendo santos, porque Dios los hizo santos y obedientes a Él, en un momento determinado, cuando un ángel se rebeló, usted lo puede mirar figuradamente en Isaías capítulo 14 o Ezequiel capítulo 28, anótelo fácil, 14, 28, va a ver que es la rebelión de Satanás. Satanás, por alguna razón que no sabemos, un día se ensoberbeció, quiso llegar a un lugar donde Dios no lo había puesto. Quiso subir al estrado de Dios. Quiso tener la misma dignidad que tenía el Señor. Y dice, fue despedido del cielo. Y junto con eso despedido, la Biblia nos dice en Apocalipsis que un tercio de los ángeles, ¿cuántos son los ángeles? Millones de millones de millones. Todos creados por Dios en un momento. Los ángeles no se reproducen, ya los creó Dios, están todos. Y de esos millones, 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 un tercio de ellos, diríamos, tomando la palabra de Dios, siguieron a Satanás, obedecieron a Satanás, y cayeron en oscuridad. Y algunos tal vez, algunos interpretan que todavía hicieron alguna cosa peor y Dios los reservó en un lugar peor todavía. Pero vamos a pensar esto. Si el Señor los guardó, no los guardó en el infierno, la palabra infierno no sería la mejor palabra acá, la palabra es tártaro. en el original, la única vez que aparece en la Biblia, Tártaro. Y el Tártaro, dicen, es el lugar más profundo que hay en el lugar de los muertos. Bueno, dejémoslo ahí. Ya algún día vamos a estudiar este asunto en más profundidad. Pensemos esto, que es lo que importa. Los ángeles fueron encadenados en lugares de oscuridad. ¿Qué quiere decir? No conocen la luz de Dios. Nunca serán salvos. Nunca se arrepentirán. Nunca se convertirán. Nunca se restaurarán. Siguieron a Satanás y así siguen por la eternidad a Satanás. Y en esas prisiones de oscuridad donde están, hay muchos que también están, porque hacen como ellos. Dice Dios, y no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándoles al Tártaro, digamos, ¿sí? Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los que siguen las malas doctrinas y las que las enseñan peor también están en oscuridad. El segundo tema es el mundo de Noé. Dice el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, diríamos antidiluviano, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. ¿Se acuerda? Noé y su familia, ¿sí? Su esposa y sus hijos y sus esposas. Y si condenó por... hasta ahí. Dice, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El segundo tema es ese. Noé era un hombre de Dios. Y un hombre que Dios levantó un momento determinado para volver a los hombres a Dios. El mundo estaba corrompido, de modo tal que la Biblia dice, en palabras de Dios, no voy a contender con el hombre. No voy a pelearme con el hombre, porque el hombre es carne. Dios está muy, muy por encima de eso. No voy a contender. Así que dice Dios, la maldad ha llegado tan elevada, tan alta o tan profunda, que voy a raer al hombre de la faz de la tierra. Y eran muchos ya, ¿eh? Era una generación muy, muy grande, porque los años antes se contaban, eran años, casi siglos. Y dice Dios, voy a raer. Pero dice, voy a conservar un hombre. Y ese hombre se llama Noé, el pregonero de justicia. Y Noé, durante muchos años, algunos dicen 120 años, estábamos hablando hoy justamente con Alfredo esto, pero durante muchos años estuvo fabricando un arca en un lugar que era un desierto, un barco. Y la gente podría decir, ¿qué está haciendo el hombre este? Haciendo un barco en el desierto, en medio del desierto. Y durante muchos años, tal vez 120 años, estuvo fabricando esa arca con sus hijos. Y en un momento determinado Dios le dijo, adentro, adentro. Y mientras tanto predicaba el evangelio, las multitudes se burlaban de Noé, no creían en Noé, no querían saber nada con el tema de Noé, con esa justicia de Dios que proclamaba, dejando el pecado y volviéndose a Dios. Y en un momento determinado dice Dios, adentro porque viene el juicio. Y entraron 8 personas. Y todos aquellos animales que Dios preservó para una recreación. Y en un momento determinado, dice la Biblia, Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra, dice el Apocalipsis, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra, porque es el despotes, es el soberano Señor. Y vino el diluvio, y durante 40 días llovió sobre la faz de la tierra, inundó todo, hasta los montes llegó el agua. Y los hombres y las mujeres perecieron por el diluvio, juicio de Dios. Dice, Dios no perdonó a aquellos que negaron su mensaje. Y la tercera cosa es Sodoma y Gomorra. Y dice en el versículo 6, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sodoma y Gomorra, las dos ciudades de la llanura, cerquita del Mar Muerto. Usted va hoy, algunos fueron a Tierra Santa, ¿y sabe lo que queda de Sodoma y Gomorra? Tierra rasa. No hay absolutamente nada. Sal. Se convirtió en un secadal, en una salina. ¿Por qué? Porque esas dos ciudades, que conocemos bien la historia, algunos se encargan de decir, bueno, eran pecados de otra naturaleza. Lamentablemente estamos viviendo días de Sodoma y Gomorra, donde el homosexualismo más pervertido en todos los sentidos que podemos imaginar está volviendo a recrudecer otra vez. Siempre existió. Hoy en día, descaradamente, abiertamente. Y aunque le peguen todas las vueltas que quieran, la Biblia sigue diciendo la verdad. Y aquellos que fueron sodomitas y que hicieron en contra de la naturaleza pecados horribles para Dios, fueron absolutamente quemados por el juicio de Dios. Y mire, yo no sé, con honestidad y con mucha reverencia digo, ¿cómo Dios soporta el mundo de hoy? Yo no sé. ¿Qué más puede hacer el hombre y la mujer? ¿A dónde más puede llegar en su profundidad nefanda de pecados para que Dios no derrame el juicio? No lo sé. Creo que la misericordia de Dios es tan grande, la gracia de Dios es tan vasta, tan profunda, tan incomprensible, tan indecible, que Dios no barre al hombre hoy, porque derecho tiene y motivos tiene de hacerlo. Pero acá la palabra de Dios lo dice. Había un justo que estaba todos los días afligiendo su alma por la nefanda conducta de los malvados. Y Dios lo libró. Y entonces por eso dice en el versículo 9 como conclusión, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Por supuesto que sí, los ángeles que siguieron a Dios, obedientes a Dios, fueron piadosos. Y Noé y su familia fueron piadosos. Y Lot y sus hijas fueron piadosos. Y Dios los libró. ¿Y todo lo demás qué pasó? Cayeron bajo el juicio condenatorio, punitivo de Dios. Y los rayó de la faz de la tierra. De modo tal que estos señores que enseñan mentira y que son herejías destructoras para captar a los ilusos, a los que no tienen fortaleza espiritual, a los que no son de Cristo, tienen el mismo destino que ellos. La condenación, entonces, son culpables, son condenados y son castigados. Por eso dice al final, reservar a los injustos para ser castigados, ¿cuándo? En el día del juicio. Lea Apocalipsis 20, ya va a ver, el juicio del gran trono blanco. El solemne juicio, tal vez el más solemne de todos los juicios. Y ahí los incrédulos serán lanzados al lago de fuego. Qué tremendo que es esto. Nos tendría que acongojar el corazón. Nos tendría que... Esto no lo estamos diciendo, créanme, desde el orgullo, desde la soberbia de decir, bueno, nosotros somos salvos y aquellos que no siguen al Señor no lo son y van a ser condenados un día. Nos debería levantar el corazón. Nos debería hacer mirar a aquellos que están en error. Nos debería movilizar para orar por ellos y para anunciarles el mensaje del Evangelio. Cada creyente debería ser un pregonero de justicia, un Lot, afligiéndose por los injustos y salir a rescatar sobre todo aquellos que están engañados por hombres perversos que les guían al error. Que Dios nos ayude a pensarlo. La conducta de ellos. Y dice entonces en los versículos 10 al 16 algunas cosas que yo voy a decir muy, muy rápidamente. Son corrompidos. La palabra corrompidos dice allí, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Habló de los sodomitas, ahora está hablando de los libertinos, los que viven la vida en un continuo libertinaje. Sus conductas se desarrollan con deseos apasionados, dice la Escritura, ¿sí? En la inmundicia de la carne. Piense usted, imagine usted, todo lo que no vamos a poder decirlo en esta mañana, todo lo que el mundo es y hace hoy en día. Dice, son atrevidos e ignorantes. Y este punto es interesante, fíjese. Dice, desprecian el señorío, es decir, la autoridad de Dios. Atrevidos, dice, contumaces, versículo 10 al 12, ¿no? No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, contra las autoridades celestiales, delante del Señor. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Usted vio, usted escuchó ordenarle a Satanás? que haga, que deshaga, que salga, que entre. ¿Usted lo escuchó, verdad? La Biblia dice en Judas 9 que el propio arcángel Miguel, arcángel es un ángel de una jerarquía muy, muy elevada, muy elevada, el protector del pueblo de Israel, Miguel. Y dice, estaba contendiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. No sabemos exactamente qué era eso. No sabemos si era que lo estaba tratando de herir a Moisés o después en su entierro. No importa. No es exactamente lo que quiere queremos decir en esta mañana. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Quién soy yo para reprender a Satanás? ¿Quién soy yo, un hombre falible, sujeto a las tentaciones del diablo? ¿Quién soy yo para reprender al diablo? ¿Quién? Si ni Miguel, el arcángel, lo hace. ¿No es mejor decir, el Señor te reprenda? Y dejar que el Señor haga eso, porque es Él la autoridad. Pero estos señores son atrevidos y además son ignorantes. Porque dice, en su profunda ignorancia son como animales irracionales. Wow, Pedro no anda con chiquitas, ¿eh? Te lo dice así de una. Animales irracionales, bestias irracionales. Ya, no hace falta hablar más. Pero luego dice que son entregados a las pasiones, a una vida de pecado, de libertinaje, de perversiones. Dice, parecen religiosos, dice, recibiendo el galardón de su justicia, de la que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Parecen religiosos, pero no lo son. ¿Se acuerda cuando Pablo decía, tendrán apariencia de piedad? Pero las obras de ellos dicen exactamente todo lo contrario. Sí, parecen religiosos. Yo vi personas de mucha con una condición religiosa, piadosa, rectos. No es así. Las obras demuestran lo contrario. Son arrogantes, dice, son inmundicias y manchas, versículo 13. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tenían la costumbre de comer juntos los creyentes en el primer siglo y estaban entre ellos. Y los veían y conversaban y mientras conversaban estaban pensando y maquinando las cosas que podían hacer con el pueblo de Dios. Se recreaban en sus errores. Inclusive se enorgullecían de hacer las cosas y de decir las cosas que decían. Dice, son insaciables, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Mire, si hay algo que va de la mano con la falsa doctrina, es dos cosas. Sexo y dinero. Sexo y dinero. Sexo en el sentido de inmoralidad sexual, digo, ¿eh? Y dinero. Dos cosas que van siempre juntas, siempre. Usted va a ver cuando hay un sacerdote o un religioso evangélico, un pastor, etcétera, va a ver que siempre va a caer en estas dos cosas. O tiene un problema de adulterio, etcétera, o tiene un problema de dinero, o ambas cosas. Y lo dice la palabra de Dios hace 2000 años atrás. Pero voy a terminar esta parte. Dice, son seductores. Versículo 14 dice, seducen a las almas inconstantes. Eso es lo triste. ¿Qué es un alma inconstante? Un alma inconstante es un alma que no tiene firmeza espiritual. Que no está firmado en el fundamento firme de la palabra de Dios. Que no tiene a Cristo como el fundamento de su vida. Que no tiene la vida edificada, como dijo el Señor, sobre la roca firme, sino que está sobre la arena. Y entonces, como son almas inconstantes, se dejan seducir. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra seducir? La seducción es lo que hace el pescador cuando tira la carnada esperando que el pescadito la muerda. Eso es seducción. El anzuelo no se ve, ¿o sí? Yo estoy engañando al pescadito. Estoy tratando de seducirlo con la lombricita esa, ¿verdad? Y entonces el pescadito ve la lombricita, abre la boca, ¡pac! Y se metió el anzuelo hasta por acá. Chao, terminado. Eso es seducción. La seducción no es decir la mentira de una. Nadie se la va a creer. La seducción es mostrar la verdad un poquito. Venga, 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 venga. Listo, ya está. Una más. Uno que está dentro. Uno que se perdió. Uno que tiene la vida arruinada. Uno que tengo sus bienes. Esto es lo que ocurre hoy en día. tal como el apóstol Pedro lo está mencionando hace tanto tiempo. Codiciosos, tienen el corazón habituado a la codicia, ya hablamos, dignos de maldición y finalmente extraviados. Han errado el camino y se metieron, dice, como Balaam. ¿Se acuerda de Balaam? Balaam era un profeta falso. Se había propuesto por dinero, porque Balak le había dado el dinero, le había prometido el dinero, maldecir al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? No pudo maldecirlo. Dios le cambió el mensaje y Balaam lo que tuvo que hacer es bendecir al pueblo de Israel. Es más, hay unas promesas proféticas fantásticas así en Números, ¿verdad? ¿Pero qué hizo? Apocalipsis nos da el dato. La doctrina de Balaam. La profecía de Balaam fue buena. La doctrina de Balaam era incorrecta. ¿Qué hizo? Hizo que las muchachas de Israel tuvieran relaciones con los hombres paganos de Moab. Y entonces la idolatría entró en el pueblo. Así hacen. Otra vez. Seducción. Otra vez. Por abajo. Otra vez el engaño. Otra vez la doctrina de Balaam. Cuidémonos de la doctrina de Balaam. Puede sonar muy bien, hermano querido. Puede sonar muy cierto. Si usted tiene dudas, pregunte, por favor. No se engañe. Si tiene dudas sobre algo que vio, algún autor, algún libro, pregunte, por favor. No sabemos todo, pero tal vez algo más y podamos orientarle y ayudarle en el discernimiento de la palabra del Señor. Bueno, voy terminando ya porque el tiempo ya está avanzado. Esto muy breve. ¿Cómo conocerlos? ¿Cómo conocer a estos señores? Que ya ven, ciegos, guías de ciegos, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Cuando un ciego guía a otro ciego, se caen en el pozo los dos, obvio. ¿Qué otra cosa va a esperar? Y entonces dice, en el versículo 17, dice, vienen palabras infladas y vacías. Dice, son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, nubes sin lluvia. Así son. No le van a decir nada realmente de valor. Van a ser fuentes sin agua. ¿Para qué quiere usted una fuente sin agua? Para nada, la fuente tiene que tener agua. ¿Para qué quiere una nube si no tiene lluvia? Usted está esperando la lluvia y la nube pasa y usted dice, uff, ¿sí? Fuente sin agua, nube sin lluvia. Pero además son perversos, dice el versículo 18. Hablando palabras infladas y vanas, vacías, huecas. Seducen con concupiscencias de la carne, deseos apasionados de la carne, y disoluciones, es decir, un mal proceder, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea que son perversos. Son aquellos que dicen lo que la gente quiere oír. En la antigüedad, Jeremías dice, hay profetas falsos, dice entre el pueblo. Y dice, ellos dicen, paz, paz. Todo bárbaro, va todo ir bien. Vaya a ver una señora. No, no vaya, por favor, pero bueno. No vaya. Luego dice, Eduardo dijo que fuera. No. Usted va a ver una de estas señoras que leen el futuro. ¿Qué le va a decir? Oh, usted se muere mañana, ¿alguna vez? Lea el horóscopo. No salga de casa porque si no se le cae la casa, se le incendia. ¿Alguna vez? No, todo bárbaro. Va a tener en el amor, va a andar en el amor. Y en los negocios, ni le cuento. ¿Sí? Sin duda es así. Y acá dice esto, lo que la gente quiere ir, paz, paz, todo bárbaro, le va a ir todo fenómeno. No es así. Segunda Timoteo 4:3, dice el apóstol Pablo, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, queriendo oír enseñanzas diferentes a lo que escucharon hasta ahora, ¿sí? Rubén Darío siempre dicen lo mismo, estudian la Biblia, vamos a escuchar alguna cosa más novedosa, más interesante, algún show de estos que nos levantan el espíritu y nos hacen revitalizar, ¿sí? Bueno, dice, se amontonarán o se buscarán un montón de maestros que solo les enseñarán, lo que ellos quieren oír. Eso es lo que pasa. Si usted quiere oír cosas buenas, yo si quiere le... Otra vez, no lo voy a hacer. Entre en internet y va a tener 10, 15, 20 lugares para ir a escuchar lo que usted quiere, las cosas lindas que usted quiere escuchar. En serio. Ahora, no son verdad. Sin duda. Si usted quiere engañarse, pues vaya nomás. Ya va a ver. Que vamos a encontrar cosas muy, muy lindas y promesas de riqueza y de progreso. Y usted va a tener todo lo que usted quiere y un poco más. Promesas de libertad, dice en el versículo 19, son ellos mismos esclavos. ¿Y cómo va un esclavo a darle libertad a usted? Si son ellos esclavos, no le pueden dar libertad. Cantamos, la libertad solo está en el Señor. Tenemos libertad, porque el Señor nos hizo libres para su gloria. Dice en 2 Timoteo 3:13, los malos hombres y engañadores, dice, irán de mal en peor, engañando, y fíjese, dice, engañando y siendo engañados. No se dan cuenta. Ellos engañan, y cuanto más engañan, ¿vio estas personas que dicen una mentira y después se la creen? Dice mentira, 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 mentira. Al final se creen en la mentira. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre. Engañan, y lo peor es que son engañados. Y después siguen engañando. Y la gente sufre las consecuencias. Y finalmente parecen cristianos. Dice en el versículo 20, y con esto acabamos en esta mañana. Ciertamente, dice, si habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, por haber leído la Biblia, por haber escuchado el mensaje del Evangelio, por haber estado cerca de ser salvos, y enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hay una parábola que el Señor dijo una vez. Y dijo, cuando hay una persona, dice, y tiene un demonio adentro, entonces ese demonio dice, va y busca 7 demonios más fuertes que él, y vienen y habitan la casa. Y el estado posterior es peor que el primero. Cuando una persona no da lugar al Señor, y dice allí, la casa estaba vacía y estaba ordenada. Vacía. No estaba nadie en la casa. Ordenada puede ser. A veces la religión ordena la vida, pero está vacía. Y ese demonio va y busca 7 demonios peores y el estado siguiente es peor que el primero. Y eso es lo que pasa con las personas que rechazan el Evangelio. Desde luego, después es muy difícil creer en el Señor. Si no se le acepta como salvador personal. Ay, en esta mañana si hay alguno que no es de Cristo, escape por su vida de esta situación. Busque al Señor. Desesperadamente, le diría yo. Caiga a sus pies y diga al Señor, soy un pecador perdido y no quiero verme envuelto en estos errores que van a hacer que mi vida se destruya por el tiempo y por la eternidad. Y acéptelo como salvador personal. Y entonces su casa no va a estar vacía, va a estar habitada por el Señor. Y va a estar ordenada de verdad por la palabra de Dios. Y entonces no va a haber demonio que venga. Va a estar el Señor allí habitando para siempre en su vida. Que Dios nos ayude. El tema da para mucho más. Pero al menos estos conceptos que nos queden grabados en el corazón. Y salgamos de este lugar pidiéndole al Señor, por nosotros, por la congregación, por los que amamos, por los que no son del Señor, para que Dios permita que la luz suya y la libertad suya pueda conquistar almas y pueda conquistar nuestras vidas y nuestro interés para huir de estas cosas y para ser fieles al Señor y a su palabra. Que Dios nos ayude, que sea una realidad. Vamos a orar al Señor y con esto terminamos. Padre nuestro, gracias por la claridad de tu palabra. Sin duda, el que no ve es porque no quiere ver. Si no vemos es porque no queremos ver. Porque tu palabra, por tu siervo, nos ha hablado con muchísima claridad en esta mañana a través de la página de tu libro. Así que bendícenos, guárdanos del mal, Señor. Porque evidentemente tu palabra, la promesa de tu palabra es cierta, tú guardarás, tú librarás, tú guardarás a los piadosos y no tenemos duda de que así lo harás, Señor. Ayúdanos a ser firmes, a confiar en tu palabra, a seguirte a ti con obediencia. Aquellos que no son tuyos, si hubieran esta mañana, que te busquen, Señor, que clamen por el perdón de sus pecados para huir de estos posibles errores destructores. Y ahora llévanos con bien a nuestra casa, bendícenos en esta semana, suple en tu gracia lo que falta, Señor, y prepáranos para servirte y seguirte cada día con fidelidad. Lo pedimos con mucha gratitud, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que